L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'ofici de viure de Catalunya Ràdio parlem de la realitat amb Juan Arnau a partir del seu darrer llibre, La meditación soleada. Que la realitat no és la mateixa per tothom, ja ho sabem. Segons qui la miri, pot ser percebuda o fins i tot després descrita de manera molt diferent. Però és que, segons assegura l'astrofísic i filòsof Juan Arnau al llibre Meditación, la meditación soleada, això va molt més enllà. Diu, no hi ha éssers, encara que ho sembli, no hi ha coses ni objectes, no hi ha identitats, la lògica és una farsa, només hi ha experiències, experiències que són processos en moviment i transformació. Què és l'experiència? Segons Juan Arnau, l'experiència és percepció i desig, però també memòria i llenguatge. Sense la memòria no hi hauria desitjos. Sense el llenguatge no es podria identificar l'objecte del desig. Tot plegat fa que la realitat fluctuï, basculi, no és estable, no és fixa la realitat. Continua Juan Arnau al seu llibre. La realitat és mutant, un conjunt d'experiències en transformació, un procés continuat de ser una altra cosa. El que la filosofia ha anomenat ser és, en realitat, un procés, un metabolisme incessant d'idees, desig, aliments i percepcions, una comunió universal que cap puritanisme i cap dieta no podrà evitar. Avui en parlem a l'ofici de viure.
T.S. Eliot. Diguem que la fi precedeix el principi, i la fi i el principi van ser-hi sempre, abans del principi i després de la fi. I tot és ara.
Soc Ausiàs Cebolla, professora de la Facultat de Psicologia a la Universitat de València. Juan Arnau és expert en el pensament indi, un autèntic integrador entre diferents tradicions de pensament. Nagarjuna, Upanishads, els Vedes, Nisargadatta i tants d'altres són les seues referències. Juan, quan ens escriu, ens convida no només a comprendre un argument particular o desenvolupa una idea aplicant un mètode sofisticat. L'escriptura per a Juan sembla que ja és en si mateixa un acte filosòfic. Una escritura poètica farcida de literatura que convida al lector a deixar-se dur. Sempre dic que Juan escriu obres inspiradores. La seva lectura sempre aporta una nova visió de la realitat, una invitació a abandonar el materialisme incrustat a la nostra societat i a abraçar una perspectiva vital, màgica, empírica, oberta, brutal, intuïtiva. El llibre que està presentant actualment, La meditación soleada, és un clar exemple d'això. Partint de la premissa de que la consciència no és un producte del cervell, desenvolupa tota una sèrie de reflexions a partir dels quatre elements d'allò real: percepció, memòria, intenció i llenguatge. Com ell diu, la meditación soleada ens permet contemplar sense desig ni memòria.
Avui a l'ofici de viure parlem doncs amb Juan Arnau a partir del seu darrer llibre, La meditación soleada. Juan Arnau, benvingut, gràcies per ser amb nosaltres.
Un placer, gracias a vosotros por la invitación.
Acabamos de escuchar a Ausias Cebolla, doctor en psicología, profesor de la Universidad de Valencia, que nos decía sobre su último libro. Juan, su lectura aporta una nueva visión de la realidad. ¿Ese era el objetivo de La meditación soleada?
Bueno, la meditación soleada es una especie de metafísica de bolsillo, una especie de suma filosófica que uno ha ido construyendo a lo largo de los años. Es un libro breve, pero al mismo tiempo es una visión filosófica no original, porque el propio libro hace referencia a las fuentes principales de las que se nutre. Esas fuentes serían fundamentalmente el pensamiento de la India, tanto budista como el pensamiento hindú o védico, por un lado. Por otro lado, una cierta tradición fenomenológica, ¿vale?, que iría de Brentano hasta Whitehead, pasando por William James y por Berson. Es decir, una cierta tradición de la filosofía occidental. Y otro componente importante de esta visión, que ya digo, es una visión propia, es una visión que yo he ido elaborando con los años, pero al mismo tiempo es una visión deudora de estas otras tradiciones. Y el tercer elemento sería una cierta tradición de la filosofía de la ciencia, que, digamos, los protagonistas serían pues Figueraben, Skolimowski, Niels Bohr y Bruno Latour, por citar unos cuantos, ¿vale? Es decir, una cierta concepción de lo que es la ciencia y de qué hace la ciencia, ¿no? Pues que esto es importante porque actualmente vivimos en el mito de la ciencia, ¿no? Y entonces tenemos esta idea de que la ciencia toca realidad. La ciencia nos habla de lo real. Lo demás son imaginaciones, fantasías, mitos, ¿no? Y bueno, hay una tradición de la filosofía de la ciencia que sostiene que la ciencia lo que hace es crear realidades, no descubrir realidades, crear realidades con su propio trabajo, con su propia elaboración teórica e imaginativa. Y bueno, este es un aspecto fundamental en esta visión que yo ofrezco, que ya insisto, no es una visión nueva, pero sí que es una visión que integra diferentes tradiciones de pensamiento que hasta ahora no se habían puesto a dialogar, por así decirlo.
Sobre la ciencia, en la página 161 dice: creer que la realidad solo puede ser accesible y comprensible mediante ecuaciones físicas y algoritmos lógicos es de un reduccionismo insoportable. La naturaleza habla el lenguaje de las matemáticas, sí, pero, escribe, también habla muchos otros lenguajes ricos en matices realistas y comprometidos, más inspiradores y paradójicos que las abstracciones matemáticas. No se trata de que el mundo no pueda verse mediante las matemáticas, sino que un mundo así concebido pierde relieve y aparece como muerto en vida. Y yo, bueno, al leer estas palabras, no son las únicas en las que se refiere a la ciencia, pensaba, bueno, ¿de verdad que Juan Arnau en otra vida, como si dijéramos, fue astrofísico?
Claro, bueno, esto es un tema que he tratado en un libro que se llama La fuga de Dios, y el subtítulo es Las ciencias y otras narraciones, ¿no? Es decir, esta construcción del relato científico sobre la realidad es una construcción que tiene un camino, un itinerario histórico que no es difícil seguir. Empieza con Galileo y termina, digamos, debería haber terminado ese relato con 1927, con el surgimiento de la teoría cuántica, que es el año en el que esa teoría se consolida. Pero bueno, no termina porque es un relato que nos constituye y que la modernidad europea y occidental tiene completamente asimilado, ¿no? Y digamos, forma parte ya del sentido común moderno, ¿no? Un sentido común que yo siempre digo que los tres grandes creadores de ese sentido común moderno serían Newton, Darwin y Kant, ¿no? Pero bueno, Galileo dice una frase que marca la modernidad, que es que la naturaleza habla el lenguaje de las matemáticas, ¿vale? Esa frase la toma Descartes, y Descartes da un paso más y dice: bueno, si tú quieres hacer ciencia, tú tienes que matematizar la realidad. Y esto hace que las ciencias empiecen todas, incluso la psicología o incluso la antropología, a matematizarse, ¿no? La antropología se hace estructural, la psicología empieza a hacer encuestas y empieza a hacer estudios probabilísticos, ¿no? Olvida los sueños, los mitos, olvida muchas cosas esenciales de la mente porque quiere ser matemática, porque quiere ser científica, ¿vale? Entonces, hasta que llega la teoría cuántica, y bueno, llegaron una serie de filósofos de la ciencia. Para mí el más importante es Bruno Latour, pero bueno, hay otros antes, y es fundamental Niels Bohr, porque Niels Bohr dice, bueno, Niels Bohr formula el llamado principio de complementariedad y dice, bueno, tú puedes matematizar la naturaleza, y la naturaleza te va a responder en el lenguaje que tú le plantees. Entonces, si tú le haces una pregunta matemática, la naturaleza te responderá matemáticamente, Si le haces una pregunta filosófica, te responderá filosóficamente, o si le haces una pregunta poética, te responderá poéticamente. Y entonces Bohr dice, bueno, pues todas esas visiones son complementarias. Son complementarias y son las visiones de una realidad que es poliédrica, que se adapta a nuestro lenguaje, que nos contesta, ¿no? Lo que queramos hacer con esas preguntas, los intereses que tengamos, hay una frase de Wittgenstein que yo cito mucho, que dice, la exactitud depende de nuestros intereses. Es decir, en función de lo que queramos hacer, bueno, pues deberíamos utilizar un lenguaje u otro. ¿Vale? Si queremos escribir un poema o queremos observar un riachuelo o un bosque, y a partir de esa experiencia de observación escribir un poema, pues claro, y las matemáticas no nos ayudan. La naturaleza, ese bosque, ese riachuelo, nos va a dar una respuesta a nuestras preguntas, siempre. Esa es la magia de lo natural, ¿no? Y esa es la magia un poco de este mundo manifiesto, ¿no? Entonces, bueno, nos ha reportado muchos beneficios, sobre todo económicos, mucho poder, mucho control sobre el mundo natural, esta aproximación matemática a la naturaleza, pero bueno, es una aproximación dentro de otras posibles, ¿no? Y eso ha hecho que la física sea el modelo, porque la física es la que más ha aprovechado esa matematización de la naturaleza, con genios como Newton y con genios luego como Einstein o como Heisenberg, ¿no? Que luego le han dado la vuelta, porque la propia física se ha desarrollado tanto, y esto es fascinante, que cuando hablo de la física clásica, se desarrolla tanto que llega un momento en que se deconstruye a sí misma. Esto pasa también con los imperios, ¿no? Los imperios crecen tanto, también pasa con las empresas, que crecen tanto que llega un momento en que declinan, pero no declinan porque venga un bárbaro desde fuera y los abata. No, declinan porque desde dentro del propio imperio se empiezan a proponer otras vías de desarrollo, otros juegos de lenguaje. ¿Vale? Y esto es lo que ocurrió con la física. O sea, los grandes creadores de la teoría cuántica, sobre todo los matemáticos, que son Heisenberg y Pauli, digamos que dicen, bueno, ahora vamos a jugar de otra manera. Para eso tienen que ser, esto lo explica muy bien Thomas Kuhn, para eso tienen que ser jóvenes, porque tienen que ser audaces e intrépidos, y no les tiene que pesar, digamos, 40 o 50 años de carrera de hacer las cosas de una determinada manera. Es decir, tienen que ser muy brillantes y jóvenes, y estos dos lo eran. Y entonces, digamos que subvierten completamente, aunque luego hay un principio, que se llama el principio de correspondencia, que dice, bueno, la teoría, la física clásica es como la cuántica, pero en longitudes de onda muy grandes, y bueno, es una aproximación. En realidad, lo que está planteando, sobre todo la interpretación de Niels Bohr y de Copenhague, la teoría cuántica es una revolución absoluta respecto a la física newtoniana mecanicista, ¿no? Es decir, una física que te dice que la observación no solo condiciona el experimento, sino que el hecho de que hayas observado algo ya condiciona la evolución del sistema. El hecho de estar ahí ya condiciona el sistema, no solo en esa observación, sino en cómo evolucionará el sistema, ¿no? Esa presencia de la conciencia del observador, pues es algo, pues que desmonta, digamos, o pone patas arriba el principio de objetividad científica. El científico se puede quedar al margen de lo que está observando, ¿no? Al margen del experimento, puede quedarse fuera, ¿no? Como el Dios trascendente que crea el mundo y se queda fuera, ¿no? Pues ahora no hay modo de quedarse fuera, ni para Dios ni para el científico, ¿no? Esta es la gran revolución.
Ahora hablaremos de la conciencia del observador. Lo que es curioso es que vivimos como nuestra vida cotidiana, como si, y de esto usted ha hablado también en otros libros, como si la física cuántica no hubiese llegado a ninguna conclusión, ¿no? O sea, ya hace un siglo, pero en cambio vivimos en otro paradigma, no en ese.
Claro, bueno, es muy importante entender que la física es una ciencia, entre otras muchas, ¿vale? Porque muchas veces cuando se hacían estas películas de la teoría del todo, ¿no? La teoría del todo, claro, esto es muy poco serio. La teoría del todo es una teoría física. La física puede unificar las dos grandes teorías que ahora hay en juego, que son la relatividad general y la teoría cuántica, y podría llegar a unificarlas, pero en todo caso eso sería una teoría física. Luego hay teorías biológicas, hay teorías químicas, hay teorías filosóficas, neurocientíficas, poéticas, etc., ¿no? Pero la física tiene tanto poder que parece que la física es la que habla de la realidad, ¿no? Es decir, la física tiene unos objetivos y unas limitaciones, ¿vale? Esto es muy importante. Unas limitaciones que están asociadas a su propia metodología, ¿no? A su propia manera de trabajar, ¿no? Entonces yo parto de estos supuestos, acepto estos supuestos y aquí me pongo a trabajar, ¿vale? Esto por un lado. Y luego por otro lado, que lo que decíamos, o sea, el trabajo de la modernidad desde Newton, pues claro, ha creado un sentido común que ha hecho que no solo no se ha asimilado las consecuencias filosóficas de la teoría cuántica, de estas consecuencias yo hablo en un ensayo que se llama Materia que respira luz. No solo eso, sino que en realidad los cuánticos, y yo tengo amigos que trabajan en el CERN, que trabajan en el acelerador de partículas de Ginebra, son newtonianos, es decir, trabajan con partículas, utilizan la mecánica cuántica, pero su forma de pensar y de ver el mundo sigue siendo newtoniana. Porque son físicos. Y claro, si eres físico, eres newtoniano. Te han educado. No es como el que es cristiano o como el que es budista. Te han educado en una serie de valores y en una cierta dogmática. Esto a los científicos les pone muy nerviosos, pero es así. O sea, tú tienes que aceptar unos principios que no puedes cuestionar, porque si los cuestionas, estás jugando a otra cosa. Ya no te sales de la disciplina científica. Yo siempre pongo el ejemplo de las interacciones fundamentales de la naturaleza, ¿no? Según la física hay cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza, que son la interacción nuclear fuerte, la nuclear débil, la gravitatoria y la electromagnética. Bueno, pues tú tienes que aceptar eso. Si no aceptas eso, tú no puedes trabajar como físico. Tú podrías, digamos, subvertir esas cuatro y decir, no, no hay cuatro, hay siete y tal. Sí, a lo largo de tu carrera, digamos, pudieras descubrir otras interacciones, partidos, pero al final tendrías que acabar desmontando tus propios axiomas, tus propios fundamentos, ¿no? ¿Qué es lo que hace la teoría cuántica? Esa es la magia de la investigación científica y de la libertad de pensamiento, ¿no? Pero cada disciplina tiene intereses creados y tiene un potencial dogmático muy poderoso, ¿no? Berkeley decía, ¿no? En filosofía y en ciencia hay dogmáticos y escépticos. No hay otra vía. Es decir, cualquier conocimiento es dogmático, es decir, tiene que partir de algo que no va a cuestionar. Porque si lo cuestionara no podría trabajar. Estaría todo el rato en el arranque, estaría todo el rato en el comienzo, estaría todo el rato en el origen. Y entonces esa persona que está siempre en el origen, el comienzo, ese es el escéptico. Que ese no aceptará nada, pero ese no llegará a nada. Porque no puedes llegar a nada si lo cuestionas todo.
Rabindranath Tagore, l'ull no et veu a tu, que ets la pupila de cada ull.
Juan Arnau, amb qui estem conversant avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, és astrofísic, filòsof, escriptor valencià. Després d'estudiar astrofísica a la Universitat Complutense de Madrid, va marxar a l'Índia amb l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional. Al costat d'Òscar Pujol va estudiar la filosofia i la cultura índies per culminar la seva formació a Mèxic. Va realitzar la seva tesi doctoral. Ha estat docent a la Universitat de Michigan de Llengües i Cultures d'Àsia i després va tornar a València com a investigador de l'Institut d'Història de la Medicina i de la Ciència López Piñero del CSIC Universitat de València. Va ser docent a la Universitat de Barcelona, de l'Europea de València i la de Granada. Ha escrit diversos llibres, entre els quals Manual de Filosofia Portàtil, La Fuga de Dios, Història de la Imaginació, acaba de publicar ara La Meditació Soleada a Galàxia Gutenberg, en què diu, pàgina 10, la idea fundamental de tot l'assumpte és que la consciència no és nostra. Participamos de ella, no es una propiedad del ego, sino que el ego accede a ella. En esa participación, la percepción juega un papel fundamental. Compartimos con el resto de los seres esta participación. Esa conciencia, según las tradiciones indias que he mencionado, carece de ego, es vacía y universal. Por otro lado, nuestras mentes sí constituyen un ego, que es un fenómeno más bien superficial, pero que nuestra cultura ha magnificado si lo comparamos con las culturas africanas, indígenas, americanas, indias o chinas. No es la primera vez, ni mucho menos, Juan, que habla usted de la conciencia, pero esta vez en este libro, bueno, se muestra como muy, muy contundente, ¿eh?, en todo lo que refiere a la conciencia.
Sí, bueno, esto es una idea que, bueno, es una idea que también está en nuestra tradición filosófica, ¿no? Esta mañana lo hablaba con un colaborador. Aristóteles dice, bueno, el alma tiene una serie de facultades, el alma es mortal, ¿vale? Esto lo dice Aristóteles, y el alma muere, el alma es el ego, ¿vale? Es un ego más espiritualizado, si quieres, pero es el ego, y el alma tiene que morir, el alma es mortal, pero hay una facultad del alma que no muere, que es eterna, que es el nous, ¿vale? La tradición occidental, un poco guiada por la filología alemana, ha traducido nous por intelecto. Pero esto es un grave error civilizacional, porque nous, en los cristianos orientales, yo di una conferencia hace no mucho en Jordania, y intervino un pope y dijo, nosotros traducimos nous por conciencia. Desde Averroes, nous se ha traducido por intelecto o por entendimiento. Entendimiento es una palabra mejor. Pero bueno, intelecto, el intelecto hace referencia a las palabras, a la inteligencia, a los lenguajes. El intelecto es el logos. Entonces ahí se está confundiendo el logos, que es una facultad esencial del hombre, con la conciencia, ¿vale? Entonces, lo que las tradiciones de la India pueden aportar al conocimiento universal es esa distinción entre conciencia y mente. La mente sería el logo, sería todos los lenguajes que vamos creando, todas las disciplinas científicas, Schopenhauer diría, todas las formas de representación. La física es una forma en la que nos representamos el mundo. La química es otra representación. La biología es otra, la antropología es otra, la psicología es otra. Todo eso sería logos. Y todo eso es mente. E incluso nosotros mismos nos representamos a nosotros mismos de una determinada manera. Todo eso es mente, todo eso es logos. Pero la conciencia es otra cosa, ¿vale? Entonces, las tradiciones de la India, nosotros creemos, y este es un dogma de la modernidad, y ahora está neurocientífica, las corrientes dominantes de la neurociencia creen que la mente, que todo ese logos, es una producción del cerebro, ¿vale? En el libro se muestra cómo es al revés, cómo la mente no está dentro del cerebro, sino que es el cerebro el que está dentro de la mente, ¿vale? Eso sería un poco largo de explicar, pero bueno, eso se va explicando en el libro. Pero lo importante aquí es que la conciencia no es la mente y no es un producto cerebral. Hoy día las corrientes dominantes de la neurociencia dicen, no, la conciencia es un epifenómeno del cerebro. Un epifenómeno, esto claro, hace falta un poco de formación fenomenológica. Un epifenómeno literalmente es un fenómeno de un fenómeno, ¿vale? Es un pseudofenómeno, o sea, un fenómeno de segundo grado, ¿vale? Ese es el significado de la palabra epifenómeno. Un fenómeno, en filosofía, es algo que se aparece a la conciencia, ¿vale? Es decir, no puedes entender el término fenómeno sin la otra parte de la polaridad, que es la conciencia. Hay una polaridad, fenómeno, conciencia. Y entonces aquí lo que el materialismo neurocientífico está diciendo es que el cerebro, es decir, la conciencia, es un producto de la materia, en este caso de la materia cerebral, ¿vale? Entonces por eso se dice, es un epifenómeno del cerebro, que podía no haber ocurrido y que no es importante para la evolución cósmica. Es decir, es un, en cierto sentido es un hecho irrelevante dentro de la evolución del cosmos, ¿vale? Esta es un poco la visión reduccionista, dominante en la neurociencia actual. Hay neurocientíficos que no la mantienen. Yo he estado recientemente en un congreso con los principales neurocientíficos que se llaman, un poco entre comillas, contemplativos, es decir, que no asumen o no aceptan el paradigma reduccionista materialista, entre ellos Koch, bueno, gente muy importante de la neurociencia, pero no es la corriente dominante. La corriente dominante es la materialista. Entonces, lo que nos pueden aportar las tradiciones indias es precisamente esa idea de que la conciencia es el sustrato mismo del universo. Es el fundamento del universo, de todo lo que se manifiesta. Esta es una idea india. Y esa conciencia es una unidad. Ekagrata, se dice en sánscrito. De hecho, en los estados meditativos más profundos, lo último que desaparece es ese sentido de unidad. Ese sentido de unidad también aparece en la experiencia psicodélica, ¿no? Una de las grandes enseñanzas de los psicodélicos es que si la experiencia es propicia, uno tiene una sensación de estar unido a todas las cosas, de formar parte de una unidad. Bueno, pues esa unidad es un concepto fundamental de los estados meditativos del budismo, por ejemplo, del cuarto dhyana, ¿no? Del estado ese que conecta con el mundo inmaterial, es un estado donde uno tiene la sensación de unidad con todas las cosas. Esa unidad es Brahman, dirían las Upanishads, ¿vale? Y de esa unidad, de esa conciencia, surge el mundo manifiesto, que es fundamentalmente una mente extendida. Y de esto lo explica el libro, ¿no? ¿Por qué es una mente extendida? Porque la mente no es un fenómeno individual, sino es un fenómeno extendido. Y esa mente extendida tiene ciertos remolinos, ciertos como pequeños pozos dentro de ese mar, pequeños remolinos dentro de ese mar que es la mente extendida, que es lo que llamamos individuo, que es lo que llamamos. Y ese individuo va construyendo un ego, y va entendiéndose a sí mismo como separado o diferente del resto de la mente del mundo, que es el resto del universo. ¿Vale? Pero ese planteamiento de base, de origen, es lo más valioso que nuestra tradición de pensamiento puede aprender de la tradición de pensamiento india. Esa distinción entre mente y conciencia y esa prioridad ontológica de la conciencia sobre la mente y sobre el cuerpo. Es decir, hay una continuidad conciencia, mente, cuerpo, pero ontológicamente, digamos, el fundamento es la conciencia. No sé si me he explicado bien.
Perfectamente. Página 25. El cuerpo no crea la mente, materialismo. Tampoco la mente crea el cuerpo, idealismo. El cuerpo aparece en la mente mediante la percepción. En la página 21 dice que la conciencia escapa a cualquier intento de objetivación. En ese sentido, escribe Juan, que no es científica, pues, si por ciencia entendemos conocimiento objetivo, podemos objetivar el átomo o la berenjena, aunque con ello no les hagamos justicia y los reduzcamos, pero con la conciencia no es posible. Como las anguilas se escabulle a cualquier intento de objetivación. Y sin embargo, nada es más cercano, nada tenemos más a mano. Ahora hablaremos de la meditación soleada, pero antes, para terminar, en relación con la ciencia, ¿usted cree, Juan, que algún día se podrá demostrar científicamente la existencia de la conciencia?
Vamos a ver, es que la conciencia no se tiene que, no puede ser sujeto de demostración. La conciencia es algo, es lo más evidente, es de lo que parte todo. Cualquier investigación científica va a partir de la conciencia. Entonces, no tiene que demostrarlo si le está dando, por supuesto, conforme va trabajando. Es decir, esta idea, esta idea ingenua de que la ciencia demuestra cosas, ¿no? Y entonces ahí se zanja el debate, ¿no? Hay una frase de Foucault que yo tenía escrita en la puerta de mi despacho en la Universidad de Michigan, una frase muy contundente, que suena mejor en español que en francés, que decía: el conocimiento no está hecho para comprender, el conocimiento está hecho para zanjar, para establecer barreras, límites, para zanjar una discusión. ¿Vale? Nosotros, como vivimos inseguros, estamos buscando siempre fuentes de autoridad. Alguien que nos diga, ¿qué es esto? ¿Vale? Y entonces, ¿quién nos dice qué es esto? ¿Qué es el virus? ¿Qué es el COVID? ¿Qué es? ¿Quién nos lo dice? Unos expertos. ¿Y qué es el conocimiento? ¿Qué va a zanjar la discusión? El consenso de los expertos. Es decir, cuando nosotros decimos, la ciencia ha demostrado que la berenjena es buena para el reuma, ¿qué quiere decir esta frase? Esta frase quiere decir que los expertos en reuma, que han llevado a cabo una investigación sobre la berenjena, han concluido en este estudio que hay una relación causal entre ingerir berenjena y tener menos reuma. ¿Vale? Pero esto es algo que ha probado por consenso una comunidad humana, una serie de personas. No, no es más que eso. Y ese descubrimiento, además, tiene que ser, si quieres ser científico, tiene que ser falsable. ¿vale? Esta es la idea de Popper, ¿no? De que la ciencia avanza a través de sucesivos errores, ¿vale? Es decir, que nosotros ahora, por eso digo que vivimos en el mito de la ciencia, recurrimos ingenuamente, ¿no? La ciencia ha probado, entonces se zanja el debate. Pero el debate nunca está zanjado, ¿vale? Es un acuerdo y ese acuerdo pues puede llegar al gobierno y el gobierno puede tomar medidas al respecto, ¿no? Pero, insisto, es una comunidad de individuos expertos que, al ser expertos, tiene la ventaja de que conocen a fondo un tema, pero tiene la desventaja de que viven en el pozo que ellos mismos han cavado. Es decir, carecen de esa visión panorámica. Huxley decía, es más peligroso un experto que un idiota, porque el experto vive en el pozo que él mismo ha cavado, con lo cual no tiene horizonte. Con lo cual no puede ver las cosas. Huxley decía, yo prefiero la ignorancia enciclopédica.
Usted dice, el mundo está abocado a graves peligros si se pone en manos de los especialistas. La realidad es factorial, claro, y panorámica.
Claro, claro, claro. Y eso es consecuencia del mito de la ciencia y el mito de la especialización y la propia práctica científica. Incluso el propio modo de proceder, modo de establecer los currículos científicos. Yo estaba en el CSIC, estoy ahora en la Universidad Complutense. Entonces, quieren expertos. Y entonces tú tienes que publicar, yo cuando estaba en un Instituto de Historia de la Ciencia, en el CSIC, pues había que publicar en revistas de Historia de la Ciencia. Yo había publicado en revistas de Antropología y decía, no, eso no vale. Tú tienes que publicar en Historia de la Ciencia. Esto es ridículo, pero es como funciona la ciencia. Tú tienes, si eres neurobiólogo, tienes que publicar en revistas de neurobiología. Y cada uno debe estar en su corral. Y hay un pacto de caballeros de no meterte con el corral ajeno. Esa es la vida científica. No, no, si lo dice la química, lo dice la química. Pero lo que nos hace falta es alguien que tenga una visión de conjunto, ¿no? Porque Einstein, por ejemplo, que era una persona sabia, ¿vale? Opinaba de todo, pero porque era Einstein. Pero él no se metía con los químicos o con los biólogos. Él no invadía con los ejércitos de la física el territorio de la biología o el territorio de la... ¿Vale? Entonces, claro, hay que entender todas esas demostraciones, todas esas pruebas, todos esos conocimientos como un conocimiento local de una comunidad.
Friedrich Nietzsche. La veritat és un exèrcit mòbil de metàfores.
Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio estem conversant amb l'astrofísic, filòsof, escriptor valencià Juan Arnau. La seva proposta és la meditació assolellada. No sé com li sona aquesta meditació assolellada, dient Juan, meditació assolellada.
Bueno, es una... La meditació assolellada és una cultura mental.
Una meditación de caminantes, escribe, más interesados
sí,
en el
con
paisaje.
Con los ojos abiertos.
Exacto.
Con los ojos abiertos. Con los oídos abiertos. Es una meditación sensible. Es una meditación que ocurre cuando. Mientras vivimos, ¿no? No es una meditación donde nosotros tengamos que sentarnos y abstraernos de todo. Al contrario, es una meditación que nos acompaña en todo momento. Una meditación cotidiana, ¿no? Mientras trabajamos, mientras escribimos, mientras hacemos cualquier desempeño que hagamos, ¿no? Esa es un poco la idea. Y la idea fundamental, esta es una idea que está en el Samkhya, está en las tradiciones de la India, porque hemos dicho que el sustrato del universo es esta conciencia que las Upanishads llaman Brahman o Atman. En las Upanishads hay dos frases muy importantes y muy repetidas respecto a nuestra relación con esta conciencia. Una de ellas es Aham Brahma Asmi, ¿vale? Esa es la frase sánscrita que literalmente dice yo soy Brahman, es decir, yo soy conciencia. ¿Vale? No quiere decir yo soy Dios, el creador del universo, yo soy conciencia. Aham, yo, Brahma, Asmi, soy. Yo soy Brahman, ¿vale? Pero hay otra que complementa la anterior, que dice, tú eres eso, tat tuam asi. Tú eres eso, es decir, tú eres eso, eres como la planta, eres como el animal, eres como la nube, eres conciencia. ¿Vale? Es decir, la conciencia, dentro de ese fundamento ha aparecido el universo, y se ha diversificado. Y entonces los filósofos Sankhya dicen, el Purusha, que es la conciencia original, experimenta el mundo a través de los diferentes seres. ¿Vale? Por eso ese verso de Tagore que habéis citado en catalán, que dice, que habla de Dios o del principio, del fundamento universal,
sí,
que dice, bueno, tú, que no se te puede ver, que eres invisible, eres la pupila de cada ojo. Eso es la meditación soleada. Es decir, cuando yo veo algo, cuando yo veo el árbol, cuando yo veo al amigo, cuando yo veo el mar, el sujeto de esa percepción no es el ego, es la conciencia, es la conciencia original. Eso es la meditación soleada.
Ofrece, escribe usted, Juan, la meditación soleada ofrece la posibilidad de aproximarse a las cosas sin deseo ni memoria, un imposible que en ocasiones sucede, limitar la percepción a la mera percepción, olvidando incluso las palabras que nombran aquello que vemos. Y reconoce usted en algún momento, Juan, que es posible, pero no durante mucho tiempo.
Así es, así es. Bueno, los sabios de la India dicen que hay seres realizados que pueden estar en ese estado.
Instalados, como si dijéramos.
Sí, pero ellos no lo llamarían así. Porque la meditación soleada es un modo de rescatar la realidad de lo natural. ¿Vale? Y digamos que estos santos que se mueven generalmente en el paradigma del Vedanta Advaita, ¿no? Tienden a desvalorizar, no completamente, pero desvalorizar el mundo natural, ¿no? Y llamarlo ilusión, ¿no? O incluso engaño, ¿no? Y la palabra ilusión es importante aquí porque maya, ¿no? Se dice en sánscrito, es como un espejismo, ¿no? Algo que carece de realidad, ¿no? Como un sueño. Sueño e ilusión son las dos grandes metáforas. Pero la palabra ilusión tiene dos acepciones en castellano, y esto es un elemento clave de la meditación soleada. Porque la meditación soleada es una meditación mediterránea. ¿Vale? Esto es muy importante. Para mí, mi identidad, la identidad que yo reivindico, a mí no me gusta cuando dice el filósofo valenciano, mi identidad, la identidad que yo reivindico es la identidad mediterránea, que es, al fin y al cabo, la cuna de la filosofía. Yo me siento mediterráneo. Parte de mi sangre es aragonesa, pero Aragón es una parte muy importante del Mediterráneo, ¿no? Entonces, en esa meditación soleada, la ilusión del mundo no solo es un sueño o un engaño, es decir, es una de las acepciones de la palabra ilusión, sino que también es ilusionante, ¿no? Cuando un niño dice, tengo ilusión porque llegue la noche de Reyes, o tengo ilusión por hacer este viaje, o un adulto dice, tengo ilusión de conocer la India, o tengo ilusión de viajar en barco a las islas griegas, a donde sea, ¿no? Es decir, hay un aspecto en la palabra ilusión de engaño, espejismo y realidad, y hay otro aspecto de entusiasmo. Entonces, la meditación soleada trata de rescatar, que es algo que las tradiciones del Vedanta Advaita no han hecho de una manera sostenida, aunque sí que han aludido o mencionado este otro aspecto. En general se tiende a pensar que el mundo es una ilusión y que la única realidad es la conciencia. Y no, en la meditación soleada el mundo es real también, el mundo natural. Simplemente la meditación soleada es una manera de atender a esa realidad desde la conciencia, no desde el ego. Y por eso es muy difícil de sostener. Porque exige desactivar completamente la propia mente. Desactivar completamente el ego. Y es imposible que el ego pueda destruir al ego. ¿Vale? Esto es una cuestión de que no depende del ego. ¿De qué depende? Eso es una gran pregunta que no sé si aquí vale la pena abordar, pero no depende del ego. El ego no puede destruir el ego. ¿Vale? Entonces, tiene que haber cierto ocasionalismo, tiene que descender cierta gracia para que esto sea posible. Y ese descenso es breve siempre, es fugaz. Pero bueno, aquí entraríamos en otro territorio que prefiero no
sí, entrar. Bueno, distintos maestros se hablan de la gracia y dicen que no, que efectivamente no depende del ego, no depende de nosotros.
No depende de uno. Claro, pero yo quiero hablar como filósofo, no quiero hablar como ahora.
Claro, claro. Como filósofo mediterráneo, habla en la página 26, abstraerse en el ser, simplemente ser, no es fácil, pero puede hacerse. Y lo curioso es que no hace falta cerrar los ojos. Juan, se llama ser en medio de las cosas, pero no ser nada en particular. Claro, el ego siente terror cuando oye no ser nada en particular.
Claro. Y el ego da marcha atrás, ¿no? Cuando ve ese abismo, porque es un poco un abismo, ¿no? Esto lo explica muy bien Nisargadatta, ¿no? Es decir, el ego se defiende. Porque, y luego nuestra cultura, yo he estado en la India este verano, he ido a un congreso y he visitado el ashram de Ramana Maharshi, que está en Tiruvannamalai, a los pies de una montaña sagrada, que es la montaña de Arunachala. Y bueno, una de las enseñanzas fundamentales de Ramana es decir, bueno, hay que disolver la mente, ¿vale? Pero ¿cómo se hace eso? Él tiene un método que lo llama indagación del yo y su propuesta, que se parece mucho a la de Nisargadatta, es decir, es, bueno, él dice, y esto lo dice como David Hume, esto es muy filosófico, dice, la mente no son neuronas ni electricidad, ni química, ¿vale? Este es el modelo moderno, ¿no? Científico actual, ¿no? Él dice, la mente, y esto es como Hume, y esto yo estoy con él, la mente es un montón de pensamientos. Un montón de pensamientos. Es una especie de ruido de pensamientos amontonados. Ahí hay recuerdos, hay deseos, hay impresiones del pasado. Y la mente, y esta es una idea muy budista, la mente lo que hace continuamente es un mecanismo semiautomático que transforma impresiones pasadas, es decir, memoria, las transforma en inclinaciones, es decir, en tendencias latentes. Los budistas lo llaman vasala, transforma samskaras en vasalas. Es un mecanismo de transformación de impresiones en inclinaciones. Que en nuestro modelo, el modelo de la meditación soleada, sería un mecanismo de transformación de memoria en intención. Bueno, pues lo que propone Ramana es, de todos esos pensamientos, de todo ese movimiento que hay en la mente, hay un pensamiento singular, que es el fundamento de todos los demás, y es el pensamiento yo. De todos esos pensamientos se refieren a un yo, que es a su vez un pensamiento. Es un pensamiento singular y especial porque todos los demás cuelgan de él. Y entonces su método, que se llama Atma Vichara, indagación del ser o indagación del self o del yo en el sentido del yo cognoscente, no el yo pensante, dice, lo que tienes que hacer es aislar el pensamiento yo. ¿Qué quiere decir aislar el pensamiento yo? Puedes decirte yo, pero yo no soy yo, Juan Arnao, filósofo mediterráneo, que tal, que hizo esto, que viajó acá, que escribió tal libro. No, yo, sin atributos. Y entonces él dice, cuando logras aislar el pensamiento yo, cuando le cortas todos los atributos, le cortas todos sus miembros y dejas solo el corazón del pensamiento yo, entonces, y aquí es donde ocurre la gracia, él dice, entonces, el sí mismo, la conciencia, Brahman, tomará el lugar del pensamiento yo. Y eso es lo que ellos llaman realización. ¿Vale? Ese es el objetivo. Es decir, por un lado hay una doctrina, una enseñanza que es aísla el pensamiento yo, y por otro lado hay una confianza y una fe en que el Brahman, la conciencia original, tomará el lugar del pensamiento yo. ¿Vale? Esa es un poco la propuesta. Pero, en todo caso, en la meditación soleada, para que esto sea posible, lo primero es distinguir entre conciencia y mente. Primero separarlas. Y luego, si siguiéramos el método de Ramana, sumergir la mente en la conciencia. Disolverla en la conciencia. Esa es la solución india.
Escribe Juan Arnau que la meditación soleada es una meditación, como decíamos, de caminantes más interesados en el paisaje y en lo que está fuera que en su propio yo y sus heridas. En este programa hemos hablado mucho, y bueno, sabios de todo el mundo, de cambiar la sociedad, cambiar el mundo, y su mensaje, Juan, es claro: quieres cambiar el mundo, cambia tu mente, cambia el modo en el que participas de la mente del mundo, que es lo que llamas tu mente. Esa mente que has de cambiar no es solo tuya, escribe usted, simplemente participas de ella, de ese testigo que ve y oye a través de ti, habla por ti, recuerda gracias a ti, incluso desea a través de ti. Advertir a todas esas travesías es el primer paso. Esa es la meditación soleada, escribe Juan. Lo digo porque cambiar el mundo cambiando nuestra mente, que supongo que alguien podría discutir, ¿no? Que podría decir, bueno, pues eso es, va contra el sentido común.
Claro. Bueno, pues eso es lo que dicen todas las tradiciones sapienciales. Por ejemplo, si nuestras mentes están obsesionadas por el control, por dominar la naturaleza, por la seguridad, ¿vale? Si todas las mentes que esto ocurre a nivel, digamos, de la política internacional, a nivel de los estados, de las políticas de los estados. Cuanto más obsesionada está una mente en el control, más favorece que se desencadene una catástrofe. O sea, hay una relación directa entre la obsesión por el control y la catástrofe. Cuando la mente, por ejemplo, piensa en los taoístas, cuando la mente fluye espontáneamente con el curso natural de las cosas, que eso es la meditación soleada. Cuando se olvida de controlar las cosas, de dominar las cosas, entonces es cuando no ocurre nada. La obsesión por el control produce catástrofes. Lo hemos visto recientemente, ¿no? Y lo volveremos a ver porque vivimos en una sociedad y en una civilización obsesionada por el control y por la seguridad. ¿Vale? Los sistemas de seguridad producen guerras. Esto es muy importante entenderlo, esa asociación. ¿Vale? Entonces, en realidad, si todos hiciéramos meditación soleada o todos asumiéramos el modo de estar en el mundo taoísta o con esa espontaneidad, con esa naturalidad, no ocurrirían las cosas que ocurren. Yo lo veo muy razonable.
Juan, muchísimas gracias por su tiempo, por esta, sobre todo por esta meditación soleada, la meditación soleada que ha publicado Galaxia Gutenberg. Un placer.
Muchas gracias y gracias por preparar también la entrevista.
Gracias, un abrazo. Un abrazo. D'aquí uns instants a l'Ofici de Viure, Sergi Torres.
A Catalunya Ràdio, l'Ofici de Viure, amb Gaspar Hernández.
Avui, Sergi Torres, parlant de llegir la vida. Què tal, Sergi?
Molt bé.
Benvingut. És un títol de la secció com molt poètic, però al mateix temps esperem que ens expliquis coses sobre quan la vida ens parla i només la volem interpretar, no?
Sí, la vida és una construcció que és intel·ligent. Això ja no ho veiem normalment a la vida. I ens parla, ens està parlant, ens està comunicant, ens està mostrant tota l'estona, tota l'estona. Nosaltres no estem acostumats, no solem llegir la vida, no solem escoltar la vida, no solem comunicar-nos amb la vida, perquè ens comuniquem a través de les nostres mancances, a través de les nostres pors, i no ens donem compte, aleshores, de que el que estem fent és imprimir a la vida els nostres significats i les nostres interpretacions, el que significa el que està succeint, el que significa el que jo voldria que succeís. Amb les relacions és molt obvi. Aleshores, El que estem proposant per poder arribar a comunicar-se en la vida un és entrar en un espai de contemplació. I la contemplació avui dia socialment està molt mal vista perquè és de vagos, no?, que en diuen.
Exacte, s'associa a la passivitat. Sí, sí, a no fer res.
En canvi, la contemplació és una activitat mental molt poderosa. Si bé entenem la contemplació com allò que ens permet veure, discernir i prendre noves decisions, és molt poderosa. Si podem contemplar la vida com el que ens està parlant, ens està oferint noves possibilitats més enllà del que nosaltres estem acostumats a veure i a viure, veurem que la contemplació ens permet llegir la vida i ens permet també escriure un nou guió a la nostra pròpia existència.
Això n'hem de parlar un altre dia, Sergi, si ens en pots parlar una miqueta més de l'art de contemplar.
Oh, meravellós, m'encanta.
Gràcies, Sergi, als oients i a les oients també. Moltes gràcies.